Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Amigos y amigos del auditorio, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a Vallarta nos une. Así es, déjeme comentar que es el primer programa de este 2018. Saludamos en controles técnicos a Jorge Cue. Gracias, Jorge. Y ya está aquí la licenciada Edith Sarasúa. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, muy bien. Encantada de estar con ustedes.
Gracias. Pues déjeme comentarles que pues el inicio de este 2018... pues está lleno de trabajo, sobre todo de mucha actividad. Quiero comentarles que a partir de este miércoles, en varios meses, va a estar al frente de este espacio la licenciada Edith Sarasúa, porque pues yo tengo que estar en el espacio informativo de Señal Informativa todas las mañanas y en un espacio que se ha abierto justamente para este proceso electoral que inicia. Ya estamos dando seguimiento al calendario electoral. Y todos los días, de lunes a viernes, de 11 a 12 del día, estaremos transmitiendo Todas las Voces Cuentan. Así de que los invitamos a que nos sintonicen. Yo, por algunos meses de aquí al proceso electoral, pues me voy a ausentar. De pronto vendré a visitar por aquí al licenciado Edith Sarasúa, pero este primer programa del año, ahora sí que me ofrezco una disculpa porque voy a estar de lleno en la cobertura del calendario electoral, con los programas, con toda la serie de actividades que habrá que cubrir. Así que de antemano, gracias, Edith, por estar al frente de este espacio. Vallarta nos une, que ya vamos a cumplir, ¿cuánto tiempo?
Ay, 3 años.
3 años vamos a cumplir. Y bueno, pues nos da mucho gusto. Gracias a Jorge Cue. Qué bonito fondo nos pusiste, te lo agradezco. Me encanta. Esta la corona, este cielo tan hermoso que nos tiene en internet, en el Face. Se lo voy a compartir, amigos del auditorio. A ver, lo voy a volver a compartir por aquí para que usted lo vea. Bueno, estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Y Vallarta nos une con diferentes temas que hemos abordado aquí en este espacio. Y que bueno, en este año que inicia se viene con varias aprobaciones que se hicieron en el Congreso. Una de ellas, Edith, es precisamente esta ley de seguridad interior.
Así es, y fíjate que es muy interesante porque en lo que fue todo noviembre y diciembre, muy intensamente, bueno, estuvieron trabajando en el Senado para efecto de llevar a cabo la aprobación de esta ley. Obviamente se le hicieron bastantes modificaciones y finalmente salió una ley con 35 artículos, 5 transitorios, pero pues obviamente de una trascendencia muy importante
en el Congreso. Del Congreso pasó al Senado.
Así es.
Y bueno, los mismos senadores que decían, sale porque sale, ¿no? Y ahí nos dieron el claro ejemplo de que cuando quieren sacar una ley, cuando quieren hacer una reforma y se empeñan, sale. Y otras cosas que están guardadas ahí en la congeladora que no salen, ¿por qué? Porque no tienen ganas.
Así.
O no conviene a los grupos políticos. Pero esta, hubo voces a favor y en contra, hubo quienes dijeron, la ley sale porque sale, ¿no? Y uno de los que expresó,
nacional, sí.
Sí, y uno de los que expresó esto fue precisamente Emilio Gamboa, otro fue el que salió ahora del PAN, el senador
Lozano
también. Y bueno, ya vamos a escuchar estas voces a favor y en contra de la ley de seguridad interior. Pero ¿qué les parece si escuchamos en primera parte al propio presidente de México, a Enrique Peña Nieto, cuando nos habla de esta ley de seguridad interior que a muchos todavía no la asimilamos, no sabemos en qué consiste, la hemos leído? Edith, ¿tú quieres comentar algunos artículos de la ley de seguridad interior?
Claro que sí, se los vamos a ir comentando porque, mire, son 35 artículos, pero también para que usted tenga el conocimiento y al menos le despierte el interés, para que se nos está escuchando en su casa o en su oficina, pues métase al internet y empiece a buscar, porque sí es importante que estemos actualizados, que tengamos conocimiento y pues obviamente que no seamos ajenos a esto, ¿verdad?
De hecho, en el Pleno del Senado de la República, donde se estuvo discutiendo esta ley de seguridad interior, hubo opiniones pues muy divididas entre quienes consideran necesaria esta ley para dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas, y hay quienes prevén que con esta ley es la militarización del país.
Y sobre todo, ¿sabes algo muy importante? Yo escuchaba varias opiniones pues en diferentes medios y decían ellos que era darle legitimidad, obviamente, al trabajo que había hecho las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina durante los últimos años. Pero es más que dar legitimidad al trabajo que se ha hecho. O sea, es establecer todo un régimen, pues, de seguridad interior, que obviamente dicen algunos, es que la violencia nos ha rebasado. Entonces, es necesario hacerlo de esta manera para efecto de poder
tener
el control, ¿no?
¿Por qué nos ha rebasado la violencia, Edith?
Por esa combinación tan grotesca de corrupción, compadrazgos, amigasmos y qué otra cosa.
No, desde luego, ver cómo las autoridades, y lo estamos viendo, cómo las autoridades, cómo los gobernadores, exgobernadores, pues tuvieron tratos con la delincuencia organizada, algunos de ellos, en el afán de poder económico, en el afán de decir, bueno, te abro la puerta, haz lo que se te antoje, y claro que cuando les empiezan a cerrar la puerta, cuando empieza a ver cosas y quieren actuar, pues ya es demasiado tarde, porque una vez que entran, pues ya no pueden salir, y esta delincuencia ha crecido, especialmente en el norte del país. Estamos hablando de Tamaulipas, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que en estos momentos pues vive momentos muy difíciles. Ya se habían tranquilizado las situaciones, ahora no solamente es la frontera, sino también estamos hablando de algunos estados de la República, como mismo Nayarit. No hay día en que no tengamos información de la capital nayarita, de Tepic, con la serie de asesinatos, muertes, colgados, y todo esto, ¿por qué? porque dejaron que la delincuencia organizada asentara, como dicen, sus reales en la capital, que el fiscal Edgar Beitia hiciera y deshiciera en el estado, que fuera como una persona, sin ley, que actuó a como se le dio su gana, a diestra y siniestra, se sintió rey en el estado de Nayarit y con la complicidad de Roberto Sandoval, aunque Roberto se hizo como el sorprendido, una de dos, o muy idiota, ¿no?, muy tonto, de no saber lo que hacía su fiscal o de ser cómplice de él, porque aquí pasaron cosas muy terribles y que la gente tenía miedo, hubo despojos, y que ahora, con esta esta serie de acciones que ha tomado el actual gobierno y que está la Comisión de la Verdad en el Congreso del Estado de Nayarit, en donde toda la gente que fue despojada de sus bienes está demostrando cómo pasó todo esto y toda la serie de despojos, de desvío de recursos que hubo en el Estado, bueno, pues son cosas que están pasando y es lo que se debe de evitar. Ahora, en el Estado de Nayarit, forzosamente van a tener que hacer uso de la fuerza pública, uso y recorrido del ejército y de la marina, porque hay cosas que seguridad pública y que también, dicho sea de paso, muchos elementos de seguridad pública, pues estaban al mando de lo que les dijera el fiscal. En la tierra de nadie se convirtió en Nayarit y particularmente la capital del estado, y es ahora en donde tienen que invertirle en la seguridad, en donde tienen que invertirle a muchas cosas en el estado para que se pueda enderezar el camino en el estado de Nayarit. No así en otros estados como Chihuahua, Ciudad Juárez, ya viste la conferencia que dio Javier Corral haciendo los señalamientos del anterior que dijo, ¿y por qué no extraditan a César Duarte? ¿Por qué no lo hacen ante el desvío de recursos, ante la corrupción, ante todo lo que vivió Chihuahua? ¿Por qué no lo hacen? ¿Sí? Ya lo hicieron con Duarte, ya lo hicieron con Borges, lo están haciendo con otros. Este también es el que falta.
Políticos de primera, de segunda y de tercera, ¿no?
Entonces, toda esta serie de delincuencia, todo esto que está enfrentando el país, es precisamente por este tipo de contubernio que ha existido entre autoridades y la delincuencia organizada. Nada más y nada menos.
Mira, y también lo interesante, y yo creo que ustedes también se habrán dado cuenta, de que, por ejemplo, pues lo hemos visto aquí. Tú has visto a la Marina patrullando, has visto al ejército igual.
Qué bueno, yo los veo y me siento más segura. Lo que pasa es que también los turistas pues dicen, ¿qué pasa?
Exacto, ¿no? Los ves en la playa, oye.
No, y bueno, la verdad da gusto ver a la Marina, me da gusto ver al ejército cuando colabora en el plan BN3,
haciendo lo propio,
y bueno, ahora ya que esté patrullando, de pronto ahí vienen los marinos, ahí viene el ejército, ¿por qué será? Mientras uno se sienta cuidado y no amenazado por las fuerzas armadas, qué bueno, malo cuando uno sienta que en lugar de ser quienes nos cuidan, son quienes atenten contra el ciudadano. Sí. Entonces, hasta ahora yo creo que todos nos sentimos seguros de que la Marina, de que el ejército, pues ande rondando. Por ahí me comentaba una señora que les pide a los del ejército, a los de la Marina, que el número de serie de cada vehículo lo dejen despejado, que no lo tapen algunos con Durex o con pegamento, porque nos manda una fotografía de una aquí por la avenida Francisco Medina Asensio, que venía circulando un camión de estos del ejército y que venía el número tapado con plástico y con tape. Aquí estamos viendo la foto, si la alcanzas a ver. Entonces nos piden que por favor, para tener esa seguridad de quiénes están y que no, espero yo no haya carros o camionetas clonadas, pero que nos dejen ese número de serie para saber quiénes nos están cuidando y en un momento dado pues tener esa
la seguridad
y confianza, sobre todo. Gracias. Y si te parece, empezamos. ¿Qué les parece si recordamos un poco de lo que dijo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando pasa del Congreso al Senado? Porque todo esto fue en los días festivos, en los días todo que la gente en la fiesta, está en los regalos, preparando la Navidad, la cena de Año Nuevo.
El ponche.
Así es. Pues sí, nos dieron un ponche bien servidito y vamos a escuchar al presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Con el fin de superar este vacío legal, el Congreso de la Unión me ha remitido el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior. El espíritu de la ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y, al mismo tiempo, establece límites al uso discrecional de las mismas. La ley deja claro, y esto es muy importante, que en ningún momento se exime a las autoridades locales del cumplimiento de sus responsabilidades. Además, las obliga a llevar a cabo un programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales que permita finalizar con el apoyo subsidiario de las autoridades federales. Durante la discusión y aprobación de la ley por parte del Congreso de la Unión, distintas organizaciones de la sociedad civil, colectivos de derechos humanos y académicos han expresado que, a su criterio, el contenido de la ley es inconstitucional. Como sabemos, corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. De acuerdo con nuestro marco jurídico, la Suprema Corte solo puede pronunciarse sobre una ley una vez que ésta ha sido promulgada. Por tanto, doy la bienvenida al análisis que en su momento lleve a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre esta ley. Soy consciente de que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible para la vida pública del país.
Y bueno, pues así es como fijó su postura y dio un mensaje el presidente de México en esta Ley Interior de Seguridad. Y déjeme comentarle que hubo, desde luego, voces a favor y en contra. Tenemos algunas de las posturas, algunos de los personajes de la vida política de nuestro país que se dieron pues a utilizar la tribuna.
Así es.
Vamos a ir a la pausa, a la primera pausa, y regresamos con la participación de Alejandro Encinas. Alejandro Encinas, senador de nuestro país, del Senado de la República, integrante quien él es una de las voces que estuvo en contra, pero también hubo voces a favor. Tenemos pausa, regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y entre más investiguemos, nos metemos a ver temas, a ver estos temas que fueron abordados tanto en las cámaras, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, y que de pronto pues el pueblo en general, pues no, a veces no entendemos qué es lo que está pasando, que ya aprobaron esto, que llevó esta reforma, pero en la medida que nosotros entremos a investigar, a leer un poquito de lo que pasa en el país y poder compartirlo con nuestros amigos, con nuestros hijos. Hoy está pasando esto. ¿Qué es la Ley de Seguridad Interior? Porque siguen preguntando, Edith, ¿qué es esto? Sí. ¿Cómo quedó el Senado? Pasó a la Suprema Corte de Justicia, pero, y bueno, la Ley de Seguridad Interior son normas, es una ley que en esta ocasión fue impulsada por el Partido Revolucionario Institucional por sus aliados en el seno del Poder Legislativo. Esta ley regula el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Sin embargo, decenas de expertos y organizaciones en derechos humanos han alertado de los riesgos de la ley. Es una norma que está perpetuando la militarización del país y posterga la creación de policías fiables. Así lo aseguraron varios como Alejandro Madrazo, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas. Él dice que esta ley no solo no es la solución, sino que supone una amenaza a los derechos humanos porque eleva a rango de ley una política pública ineficiente. ¿sí? Eso es lo que a juicio de expertos, no de nosotros, desde luego, lo que se habla. Pero vamos a escuchar a Alejandro Encinas, senador de la República, que fue una de las voces que estuvo en contra. Desde luego vamos a escuchar también en un momento más a Cristina Díaz Salazar. Ella estuvo a favor, obviamente, como senadora priista, y ella defendió también una postura. Pero en primer término, Alejandro Encinas.
Y otorgar facultades metaconstitucionales al presidente de la República para utilizar a las Fuerzas Armadas para dirimir los asuntos de la política nacional. Como me lo dijo en una reunión que sostuvo en el año 2011 con el entonces gobernador del Estado de México, me dijo: el arte de la política es saber conservar el poder, sea como sea. Es larga, muy larga la lista de agravios a los mexicanos en el abuso del poder por parte del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República. No queremos una nueva guerra sucia en el proceso electoral del 2018. No queremos a las Fuerzas Armadas interviniendo en la vida y en los asuntos políticos de la nación. Somete a la población civil a la autoridad militar al permitir que las Fuerzas Armadas realicen investigaciones con el apoyo de los órganos de inteligencia del Estado mexicano, lo que, con orden de juez, nos dice, les permitirá allanar domicilios de particulares, intervenir comunicaciones telefónicas y electrónicas, decomisar equipos, detener a civiles sin la mediación de la autoridad judicial. Viola el derecho a la información al pretender reservar toda la información vinculada
de manera permanente.
Sí, ahorita vamos a escuchar a Cristina Díaz Salazar. Nada más quería hacer una acotación. Gracias, Jorge. Bueno, dentro del texto de la Ley de Seguridad Interior hay una parte muy importante y que debemos de leer y que debemos de estar de alguna manera compartiendo. Desde luego, irnos a portales serios, a información en donde podamos ver y bajar la ley incluso. Las Fuerzas Armadas podrán intervenir en amenazas a la seguridad interior cuando éstas comprometan o superen las capacidades de las autoridades y cuando haya amenazas originadas por la falta o insuficiente colaboración de las entidades y municipios en la preservación de la seguridad nacional, hecho que ha sido criticado debido a la ambigüedad de la redacción y su posible interpretación. Hay quienes aseguran que esta Ley de Seguridad Interior se hizo así, ¿verdad? Como dijeron, se aprueba porque se aprueba antes de que termine el año y en 5 minutos, órale. Del Congreso se fue al Senado, del Senado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hay quienes dicen, bueno, estamos en un proceso ya electoral, ya las fechas, el calendario se va cumpliendo sistemáticamente, pero todo parece indicar, y dicho, y lo vamos a escuchar más adelante, pero todo parece indicar que, desde luego, una vez que se den los resultados de las elecciones en nuestro país, pues hay que tener al Ejército, a la Marina, a todos que en un momento dado puedan intervenir ante una serie de situaciones que la gente esté o no de acuerdo con un resultado.
Mira,
de que ya, sí, Edith.
Sí, de que se pueda dar un resultado adverso, ¿no?, al que persiguen. Fíjate que el artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, en su fracción tercera, dice, la declaratoria de protección a la seguridad interior, el mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades realicen acciones de seguridad interior para contener o reducir amenazas a la seguridad interior. Entonces tú dices, ¿cuáles son los riesgos de seguridad interior? Ah, pues aquí está en la fracción tercera. Situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior. A ver, situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza.
Bueno, y hay senadores de la República que han instado a la misma Suprema Corte de Justicia a dar una resolución sobre la Ley de Seguridad Interior. La Corte tiene la última palabra en este tema. el vicecoordinador político del PT, Miguel Barbosa, aseguró que, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está haciendo un análisis responsable de salvaguardar la constitucionalidad de nuestra Carta Magna, pues ha expresado ya, y se tiene que expresar, lo dijo en su momento, con sensatez, la resolución sobre esta Ley de Seguridad Interior. Pero vamos a escuchar ahora sí a Cristina Díaz Salazar del PRI, quien ella, pues obviamente, como priista que impulsaron esta ley, pues la defiende.
Es importante, senadores, señalar que con la presente ley no se pretende que las Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente. Falso el dicho, quien lo dice. Y menos, y mucho menos, es intención del gobierno de la República militarizar al país, como algunos aseguran. Se trata de regular su actuación y debida intervención a través de la coordinación y bajo el mando de la autoridad civil del gobierno de la República, y no de manera autónoma y sin mecanismos de control. Este Senado hemos atendido y escuchado las voces de quienes han expresado su preocupación e incluso su inconformidad con la ley. Recibimos en diversas reuniones, no solamente en las últimas horas, lo hicimos en enero del 2017, en enero de este año, hemos recibido a funcionarios, a organismos internacionales, a gobernadores, a presidentes municipales, académicos, representantes de la sociedad civil. Y no es correcto acusar y no es justo decir que solo fue una simulación y que no escuchamos a quienes consideran que la ley es contraria a los derechos humanos.
Bueno, ahí está la postura de Cristina Díaz Salazar del PRI. Recordemos que, insisto, se fue al Congreso de la Unión esta Ley de Seguridad Interior, de ahí pasó al Senado, del Senado pasó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien está haciendo su análisis y todo, pero también recientemente varios de los integrantes de los magistrados de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia los de nuestro país, sí. los ministros que dijeron, aquí no nos ha llegado una controversia, pero finalmente sí llegó, que fue justamente autoridades del municipio de San Pedro o Cholula, Puebla, presentaron una controversia, fue la primera controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerar que viola la Carta Magna en el tema de autonomía de la seguridad municipal. Y bueno, la Oficialía de Partes, también hay que decirlo, de la Suprema Corte de Justicia recibió documentación con la que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla, interpone una controversia constitucional en contra de esta ley. Y bueno, de acuerdo a personal de la Corte, pues también se esperaban algunas otras controversias, pero se va a hacer un análisis en el que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, asigne la documentación a uno de los ministros que va a decidir si se admite la controversia o no, que se ha analizado y si estuvo en tiempo y forma también, hay que decirlo. Pero estos son los temas que se están debatiendo en nuestro país y que debemos de interesarnos, que debemos de saber en materia de seguridad por qué se ha llegado a este tipo de situación, ¿no?
Mira, hay algo bien interesante que comentaba la senadora. Decía ella, hemos tenido aquí gobernadores, presidentes, hemos tenido gente de organismos internacionales, pero esa gente de organismos internacionales dio su punto de vista en contra, y no es cualquier gente, hubo expertos en materia de seguridad que se opusieron a la ley y obviamente pues nadie los tomó en cuenta.
Bueno, pero también quien no está de acuerdo por eso interpone una controversia. Y hay quienes esperaron y no lo hicieron. Así porque es muy fácil estar debatiendo y decir yo no estoy de acuerdo, yo esto y el otro. Sí,
y finalmente nadie presentó.
Pero si no presentas una controversia con sustento y dices por esto y en base a esto y esto y esto, no estoy de acuerdo. Y este tipo de situaciones no llegan a la Suprema Corte de Justicia, pues entonces cállate, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por alguna razón, el Ayuntamiento de Puebla sí participa, lo hizo, y bueno, pues por lo pronto ahí está la postura. Vamos a escuchar también, después de la pausa, al regreso a Benjamín Robles del PP, pero desde luego también escucharemos y les comentaremos sobre algunas otras voces y desde luego que están en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues no admita esta ley. Vamos a la pausa, regresamos. Qué bonita pieza seleccionó Jorge Cue, Sonata de Luna Llena con Natalia Lafourcade. ¿Sonada o sonata?
No, tonada.
¿Tonada? Tonada de Luna Llena.
Qué sonata, bonita,
¿eh? Se me hacía como... Muy bonita. A ver, deja de oírnos. Siquiera, entre tantas cosas que pasan, por lo menos que este tipo de interpretaciones nos relajen.
Yo tengo la ropa limpia.
Oye, qué bonita pieza. La verdad que con esto a veces se me antoja mejor, en lugar de tener un programa así de pura música y estar, ahora escuchen a Plácido Domingo y ahora Natalia Lafourcade y ahora escuchen así y que nos la pasáramos con pura música maravillosa. Claro que sí, pero por lo pronto déjeme comentarle que esta ley de la que venimos hablando, pues está en el Senado, está en el del Senado, perdón, del Congreso pasó al Senado y del Senado a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí está. El plazo para que la Suprema Corte de Justicia reciba acciones de inconstitucionalidad sobre esta ley vence el 22 de enero. Y vamos a ver cuántas de todas esas voces que están en contra presentan justamente esta serie de
acciones de inconstitucionalidad.
Inconstitucionalidad. Vamos a ver, porque realmente esta ley que regula la actuación de las Fuerzas Armadas en territorio nacional, pues no ha sido impugnada tal como debiera ser. Y esto lo dijo, pues al inicio de año, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar. Y también dijo que tras la apertura del primer periodo de sesiones de este año, Aguilera Morales expuso que la Suprema Corte de Justicia tiene como objetivo garantizar la paz social, por lo que, sin seguridad jurídica y sin la actuación dentro del marco de la ley, no puede haber valores básicos que respetar. No sería posible que la justicia exista si no hay seguridad jurídica que la proteja para que el derecho sea una realidad. Se necesita contar con la seguridad que permita aplicarla y por eso la ley, por su naturaleza, puede ser exigida coactivamente sancionando al que no la cumpla. Esto lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar ahora, Edith, a otro senador.
Benjamín Robles.
¿A quién?
A Benjamín Robles, del PRI.
¿Senador? Del PT.
Perdón, del PT.
Vamos a escuchar.
Estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de Derecho y los derechos humanos en México de la postrevolución. Y lo hace ignorando miles de voces provenientes de la sociedad civil que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley. Esta minuta, hoy convertida en dictamen, prácticamente sin cambiarle nada. Así llegó aquí a esta sesión ya de pleno. Llegó el 5 de diciembre y hoy en 10 días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas, entonces no sé lo que significa. En 10 días, un tema tan candente, tan discutido a nivel nacional y a nivel internacional, pretendemos...
Ahí está el senador Benjamín Robles del PP, que también nos habla de cómo fue que, y dice que sobre las rodillas estuvieron, pues sí, integrando esta ley de seguridad interior. Mira, por lo pronto, amigos del auditorio, déjenme decirle, estamos a 12 días, hoy estamos a 10 de enero, la fecha que se vence el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad es el 22 de enero. El 22 de enero, o sea, faltan 12 días para que aquel que no esté de acuerdo, aquel que diga esto no debe ser así, y todas esas voces, senadores, diputados, grupos políticos, civiles, organizaciones civiles, uh-huh, y todo, deben de aprovechar el tiempo y no solamente dedicarse a hablar, a defender en una forma por demás efusiva, y que con algunas expresiones desde luego que estamos de acuerdo, pero que no es no solamente hablando. Por eso tiene que presentar estas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mira, Edith, aquí hay un comentario que quiero hacerte respecto al artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, fracción décima, y dice: uso legítimo de la fuerza, la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las fuerzas federales y en su caso las fuerzas armadas para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución. Y respecto a esto, a la utilización legítima de la fuerza, no sé si tú recuerdas que hubo unos comentarios por parte del titular Cienfuegos hace aproximadamente como 2 años de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde decía él que ellos no estaban preparados para estar en la calle, que ellos estaban entrenados para unas tácticas más brutales, para
sobre
matar.
Todo, pero mira, sobre todo te voy a decir una cosa, el ejército ha participado en el combate a la delincuencia, en los sembradíos, ¿no? Hemos visto la vigilancia, el territorio nacional, la soberanía nacional. Yo creo que, como en todo, hay elementos del Ejército Nacional que mis respetos, que los admiramos. A mí me da mucho gusto cuando yo voy manejando y veo un vehículo con elementos de seguridad, con elementos del Ejército. A mí me da gusto verlos, los respeto. A mí me gusta ver a los de la Marina. Me encanta ver toda la serie de capacitaciones, acciones que van en el buque escuela, que andan defendiendo la soberanía nacional. No todos lo hacen, porque también ha habido elementos en la Marina y en el Ejército que no merecen llevar el uniforme, ¿sí?
Así es.
Estarás de acuerdo, pero también eso sucede en la policía municipal, en la policía estatal, en la federal, en todos hay buenos
privada,
y malos,
en todas partes, exacto.
Hay buenos y malos elementos, en todos, en los comunicadores también, en todas partes hay buenos y malos elementos. Yo quiero confiar, a veces cuesta trabajo creer, en las instituciones, pero vamos a ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia, vamos a ver si todas esas voces que han estado en contra pues presentan acciones inconstitucionales que digan esto no puede ser fundado en esto y en aquello. Pero seguías hablando del ejército.
Sí, fíjate, te quiero comentar respecto a una preocupación que tenían, pues ahora sí que los organismos que estuvieron oponiendo a la primera iniciativa que tenían de la Ley de Seguridad Interior, porque ellos establecían se establecía un artículo, y se los voy a leer no quedó este artículo, pero se los voy a leer, y la preocupación de ellos de qué consistía. Artículo 48. Los concesionarios, permisionarios, operadores y comercializadores de servicios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos estaban obligados a colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de las medidas de intervención de comunicaciones privadas, de localización geográfica en tiempo real y de entrega de datos conservados de equipos de comunicación móvil de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, deben contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar las medidas señaladas. O sea, básicamente que todas las empresas y todas las empresas mexicanas o instaladas en México que dieran un servicio de datos, de telefonía, de internet, de lo que tú quieras, estaban obligadas obviamente a proporcionar la información que ellos requerían. Y se oponían por esa situación del espionaje en México, que lo vimos hacer.
Pero mire, es algo que ya vienen haciendo, la verdad.
No, y de hecho queda integrado un artículo dentro de la Ley de Seguridad Interior donde dice que están obligados a proporcionar la información que la autoridad, o sea, que en este caso las Fuerzas Armadas y la Marina le requieran a estos organismos.
Pues hay que estar muy pendientes, amigos del auditorio, como ya les comentábamos, pues esta ley de seguridad que ha estado pasando primero, pues quiere promulgar el propio presidente de México, del Congreso pasó al Senado, del Senado se va a la Suprema Corte de Justicia y como que la pensaron dos veces porque este es un año electoral, es algo que de alguna manera también son puntos, cuando no se explica esto, cuando quieren, en lugar de, a ver, es una ley que bien vale la pena reflexionarlo, meditarlo, vamos a hacer el análisis, pero cuando te das cuenta, Edith, y así empezamos comentando en el programa, que todo lo quisieron hacer rápido, y sobre todo esa frase que fue demoledora de Emilio Gamboa cuando dice, la ley se aprueba porque se aprueba, ¿no? Entonces, cuando ellos quieren, sí se aprueba, y cuando hay cosas muy importantes que tienen que ver con la seguridad de nuestro país, que tienen que ver con la vida política, social de nuestro país, ahí sí están iniciativas, están leyes que están esperando, como la ley anticorrupción. ¿Cuánto tiempo se ha llevado? ¿Cuánto? Que sí, que no, que vamos a ver, que hay que analizarla bien. Ahí sí. Entonces,
6 años, 5 años.
Entonces son cosas que uno no entiende y como mexicano a veces uno en algunos temas pues ya pierdes la confianza, ¿no?
Totalmente.
Esto se lo dejamos a manera de reflexión, de que esté muy pendiente. Estamos a 12 días de que vence el plazo y con esto nos despedimos, amigos del auditorio. Yo les agradezco mucho el favor de su atención a este programa de Vallarta nos une, que ya está por cumplir 3 años, qué rápido se va el tiempo, que me voy a separar un tiempo de este programa porque pues tengo mucha actividad en el noticiario. Después tenemos el programa de Todas las Voces Cuentan y necesito estar al 100. Entonces, estamos dejando en manos por estos meses de mi compañera Edith Sarasúa, que ya tendrá aquí invitados, que estará tocando temas como los que hemos abordado aquí en Vallarta nos une. Este espacio para ustedes, para que participen. Agradezco en estos 3 años el apoyo, la colaboración de la licenciada Edith Sarasúa y de todos y cada uno de los invitados que hemos tenido aquí, que tan amablemente se han sumado al análisis de algunos temas de interés para la comunidad. Así que, pues nos vemos. Por lo pronto, escúchenos en el espacio de Señal Informativa todos los días de 9 a 10 de la mañana y después del Expreso de las 10 estamos con este espacio, con esta plataforma en la que van a estar todas las voces, desde los ciudadanos que tienen mucho que decir, como de los que quieren y aspiran un cargo de elección en nuestro país. Vamos a dar puntual seguimiento a lo que es el calendario electoral, a los lineamientos que nos marca el Instituto Nacional Electoral, así de que Radio Universidad estará llevándole a ustedes estos foros, que escuchen a los personajes que van a estar compitiendo, a los que aspiran una candidatura, a los que en este momento están buscando también una candidatura independiente, que están recabando firmas desde el 29 de diciembre y que tendrán que cumplir una meta, como ya lo hizo Pedro Kumamoto, que ya cumplió con la meta de sus firmas. Y va por más. Sí. ¿Para qué? Para que esta candidatura pues no tenga cuestionamientos de ninguna índole. Él se ha ido a buscar la gente, le ha está reaccionando muy bien. Y bueno, de eso se trata. Estamos viviendo diversos tiempos, tiempos de cambio en la política de nuestro país, en esta transparencia también que debe de vivir México, en esta lucha contra la corrupción, contra el saqueo, y que nosotros como ciudadanos, la próxima elección, tenemos, después de haber analizado, escuchado a todos los candidatos, hagamos una reflexión y en consecuencia emitamos nuestro voto. Cuidémoslo. Es la única fecha que tenemos los ciudadanos para decidir por una persona o por otra. Si acertamos, qué bueno. Y si nos equivocamos, pues ni modo. Lástima, ¿no? Pero bueno. Edith, ¿qué te parece si nos vamos antes y faltan algunos minutos para que entre señal informativa?
Con música, por favor.
¿No? ¿Cómo empiezas el año bien?
Muy bien, muy bien. Y yo agradezco la confianza que nos has tenido. Y ustedes, radioescuchas, no crean que la licenciada Susana se va del todo, ¿eh? No, no va a estar aquí con nosotros, como dice, ya unos mesecitos, pero sí va a estar siempre al pendiente, porque ella siempre está al pendiente de guiarnos.
Y que sugieran temas, ¿verdad? De que estar sugieran con nosotros, temas, sí, los claro. temas que, claro que quieran que sí. ustedes seguir. Y desde luego aquí está nuestro compañero Jorge Cue, sí, como oye. Siempre apoyándonos, tres seleccionando años, música, ya 3 años. Tenemos que hacer fiesta de aniversario.
La verdad, sí.
Y ya lo vamos a hacer, verá usted, los vamos a invitar. Pero por lo pronto, gracias. Y nos quedamos con esta tonada de la luna, con Natalia Lafourcade. Que tenga usted una excelente noche. A continuación, después de este tema, viene señal informativa desde la ciudad de Guadalajara con Carlos Martínez. Muy buenas noches. Gracias, Edith.
A ustedes.
Andan cantar de la luna.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.